Antes de iniciar la segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender toda esta información. Iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para llegar al propósito por el cual nos has puesto en la faz de la tierra, de gobernar contigo, de recibir lo máximo y lo mejor que tú has preparado, todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos este estudio del libro Apocalipsis. Estamos entrando en este asunto de los sistemas de pensar que promulga Satanás y su organización. Y claro está, para llegar ahí nos estamos haciendo una serie de preguntas que tienen que ser contestadas y que nos llevan al meollo, pues, de este pensamiento que Satanás promulga y en las diferentes y variadas formas en que se expresa. Pero si nosotros llegamos a contestar esas preguntas, vamos a la raíz, vamos a la base donde están fundamentados esos pensamientos. Y ese es el propósito, pues, que tenemos el día de hoy, de encontrar cuál es este empuje que tiene el sistema cósmico para desenmascararlo, para saber de qué se trata y no dejarnos engañar. Entonces, la pregunta última que hicimos es, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Va simplemente a la fosa o hay una vida después de la defunción de la persona? Y concluimos, pues, que si la persona cree que no hay nada más después de esta vida, pues va a hacer de su vida lo que quiera, porque aquí se acabó. Sí, la vida loca completamente, es correcto. O va a perseguir todos los deseos de su corazón y le va a dar todos los gustos que quiera porque ya esto se acabó. Entonces, y generalmente esa persona va a inclinarse hacia su naturaleza pecaminosa, a los deseos de su naturaleza pecaminosa porque le quiere dar gusto a la naturaleza pecaminosa. Entonces, otra pregunta es que ¿por qué podemos saber lo que sabemos y cómo lo sabemos? ¿Y podemos saber las cosas con certeza? ¿Cómo nosotros, como seres humanos, aunque bueno, yo sé lo que sé, pero ¿será la realidad? ¿Cómo sabemos qué es la realidad? Porque todo es variable, ¿verdad? Si estamos hablando de los sistemas del mundo, son sistemas que van cambiando. Y a medida que van cambiando, pues algo nuevo sale. Y a veces sale algo nuevo que derrumba, destruye lo que se sabía anteriormente. O sea que son informaciones variables. Entonces, ¿cómo sabemos estas cosas? Esto entra en todo tema, en el tema de la verdad. Porque la verdad es absoluta, la verdad proviene de Dios y nosotros sabemos eso, pero el ser humano sin Dios pues está buscando la verdad por diferentes avenidas, y este es el problema. Las personas hacen todo tipo de aseveraciones. Algunos dicen que este libro me da la realidad religiosa, que el libro me la da a mí. El asunto es que cómo nosotros entendemos o cómo podemos evaluar y pesar estas cosas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo sabemos de lo que se trata la verdad, en otras palabras? La otra pregunta es, ¿cómo sabemos lo que es correcto o lo que es incorrecto? Si nuestro sistema de valores es diferente, ese sistema de valores va a ver una cosa correcta que otro sistema de valores lo va a ver como incorrecto. ¿Verdad? Islam, por ejemplo, propone que la mujer es la propiedad absoluta del hombre y bajo el sistema tiránico de autoridad, él hasta puede matar a la mujer si ella le hace alguna clase de desprecio, la ve con otra persona, la mate, quedó libre él, exonerado de toda culpa. Eso no se ve en el mundo cristiano. No, es una locura, ¿verdad? Lo vemos como locura, pero ese sistema lo propone y ese sistema, las personas se aferran a ese sistema, a esa manera de pensar y entonces pues se toma como normal. Entonces, si la realidad finalmente es materia, entonces ¿cómo llegamos a hacer lo que es correcto o incorrecto? ¿Cómo, si todo es materia, cómo saben lo que es correcto o lo que es incorrecto? Una escogencia hecha por culturas individuales. Es lo que estamos proponiendo, entonces. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro mundo con el multiculturalismo, porque es consistente con la fundación darwiniana. Darwin era un pensador, este hombre propone ciertas cosas en la sociedad moderna. Y claro está que si se empieza simplemente con la materia, entonces todo esto viene a ser asunto de tiempo más la casualidad o fortuna para que se llegue a consolidar. O sea que nosotros simplemente somos una acumulación accidental de protoplasma y lo correcto o incorrecto simplemente son términos que utilizamos para expresar nuestras preferencias individuales o las preferencias culturales. O sea que esa verdad es una verdad movible, ¿verdad? Porque si es al libre albedrío de la persona o lo que la persona piensa, entonces puede cambiar como cambian las opiniones. Bueno, hay muchas opiniones, cada persona tiene su propia opinión. Entonces, pero si la realidad final es Dios, que es a lo que nosotros nos dirigimos, y Dios es santo y recto y su misma naturaleza. Entonces, lo que Él expresa es la verdad absoluta y esta no puede ser cambiada. La realidad tiene que venir de afuera de la creación. La realidad no puede emanar de adentro de la creación. En la creación se encuentra la realidad que Dios ha puesto en ella, pero no puede salir de lo que es creado. La verdad tiene que salir de afuera de la creación, porque Dios es verdad. Dios es el que propone la verdad y va a ser expresada consistentemente en su creación. O sea que si Él es verdad y todo lo que hace tiene que tener algo de amor, o es parte de lo que Él hace, entonces es expresado de esa manera. La séptima pregunta tiene que ver con ¿cuál es el significado de la historia humana? Muy interesante. ¿Es simplemente los eventos accidentales de las decisiones humanas? ¿O tiene algún propósito específico, una resolución final? ¿O simplemente aquí estamos, venimos y nos morimos y sigue y viene el otro y igual y ya? O sea, eso es lo que enseña la Biblia, que hay un propósito final, que la creación, el ser humano, se ha hecho por un motivo específico. No es así con los otros sistemas. Que la final, la Biblia enseña que al final todas las cosas van a ser resueltas con un juicio llevado a cabo por Dios. Todo va a traerse a juicio. Si el asunto es de materia o es material y no hay que darle cuentas a nadie, pues no hay juicio. Y si no hay juicio, entonces ahí viene lo que propone eso, es el desorden total y la confusión total. La palabra Babilonia es confusión. Y ya tenemos Babilonia entre nosotros. Entonces, nosotros como cristianos empezamos con la base de Dios. Dios es personal e infinito. Dios es personal e infinito. Y les voy a dar mucha información con respecto a esto para que, a medida que ustedes obtienen esta información, estas preguntas que decimos, se contestan por sí mismas, se van contestando. Personal significa que puede tener relaciones con las personas. Si Dios es personal, significa que tiene que ser capaz de tener relaciones sociales con las personas, con su creación, porque las personas son la creación de Dios. Y si vemos los atributos de Dios, nos damos cuenta de que estos atributos hablan de la personalidad de Dios y de la inmutabilidad de Dios. Él es el creador soberano del universo. O sea, Él hizo todas las cosas. Él es recto en todo lo que hace, es justo, completamente justo en todo lo que hace, Él es verdad absoluta, Él es amor, una de las... Cuando nosotros hablamos de lo que es Dios, o sea, de los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios es amor. Eso no lo encuentras con ningún otro Dios en la creación. Los dioses de los hombres no tienen esa capacidad de amar. Y ya les voy a decir el por qué. Él es vida eterna, Él es omnisciente, Él es omnipotente, omnipresente e inmutable. O sea, no hay variación en Él. Entonces, pensemos en estos atributos y eso es lo que les quiero presentar por un momento. Cuando decimos que Él es recto, decimos que Él es perfección absoluta. Dios es perfección absoluta, que no se puede mejorar, en otras palabras. Él es perfecto en todo lo que hace y sus estándares son perfectos. Nuestros estándares como seres humanos son menos que perfectos. También Él es justo, y eso tiene que ver con la aplicación de esos estándares de la perfección a su creación. O sea que cuando hablamos de la justicia de Dios, está aplicando todo lo que es su rectitud a la creación. O sea, es la aplicación de la rectitud. Él es verdad, y esto significa que no hay cambio dentro de Él, y todo lo que Él dice es verdad, todo lo que dice. Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia recibimos la palabra, recibimos verdad absoluta. La verdad absoluta es como, tiene valor intrínseco, es como el oro. El oro tiene valor intrínseco. Yo les he comentado a ustedes que el oro que existe hoy en día ha existido por 7000 años. Ha sido refundido, lo pasas por el crisol 7 veces, todo el bagazo se va y sigue siendo la misma materia, el oro, porque tiene valor intrínseco. ¿Okay? Si lo mezclas con otras cosas, hay aleaciones, de todas maneras cuando lo quemas, cuando lo pasas por el crisol, lo llevas a cierta temperatura, sale el bagazo por arriba y queda el oro perfecto. La palabra de Dios es así como el oro, siempre es verdad, no importa cómo la veas, cómo la mezcles a la final, tú la destilas y es verdad. Entonces, eso es algo muy interesante porque es parte fundamental del hecho de que estamos haciendo una pregunta, ¿qué es la verdad? Estamos haciendo una pregunta, ¿cómo sabemos qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces, primero les doy esa definición y después vamos a ver lo que es verdad. También Él es amor y esto significa que Él es capaz de tener relaciones con otras personas y esas son gobernadas por su calidad perfecta de amar. Porque como Él es perfecto, la calidad de amor es perfecta y es infinita, es inmutable su calidad de amor. Muy importante el hecho de que la calidad de amar de Dios es inmutable, no puede cambiar. Su amor hacia sus criaturas no cambia. Seas tú bueno o seas malo, hagas tu propia voluntad o hagas la voluntad de Dios, no cambia su amor por ti. Interesante, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos a veces restringimos nuestro amor, especialmente si estamos en otros sistemas, porque ya no te amo, tú estás haciendo lo contrario, te odio, ¿verdad? Pero el odio no es el opuesto del amor. Lo opuesto del amor es ignorar a la persona. No me interesa si vives o si mueres, en otra palabra. Entonces, en diferentes lugares de la Escritura dice que Dios es amor, y eso es muy importante. Además, Dios es inmutable. O sea, incambiable todo. Nunca cambia, Él es eterno. Y eso significa que billones y billones de años atrás Dios tenía que ser amor. Porque Él siempre ha sido amor. Él es amor. Dios es amor. Entonces, antes de crear los cielos y la tierra, y todo cuanto hay en ellos, Él tenía que ser amor. En la eternidad pasada, Dios ha tenido que ser un Dios capaz de tener una relación, y eso nos trae a la naturaleza misma de entender a Dios y a su descripción de la Biblia como un Dios trino. Es el único Dios trino que existe en cualquier religión. Él es un Dios trino. Estoy dando una disertación acerca de lo que es esto. Entonces, estamos hablando de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. En esencia son iguales, pero son tres personas diferentes. Y muchas personas piensan que eso es una paradoja. Pero cuando nosotros tratamos de entender a Dios, basados en nuestro entendimiento como criaturas finitas, podemos llegar a la conclusión que es una paradoja. Sí, no concuerda una cosa con la otra, pero una paradoja es una cosa que no concuerda una con la otra, no llegan a alinearse. Y sí, es verdad, cuando tú hablas de un Dios trino, pues no concuerda, como son tres y uno solo, ¿verdad? Pero los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Es una cosa muy interesante. Y nosotros no podemos, como criaturas, entender algo tan grande como lo que Él está proponiendo. Dios es totalmente diferente y sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque Dios es el Creador. Pero ahora les voy a decir por qué es un Dios trino. O sea, no por qué, sino que esto explica algo extraordinario acerca de Dios. Y quiero que piensen junto conmigo pues en estas implicaciones, porque es interesante, porque todo esto está ayudándonos a desenmascarar estos sistemas que existen en la faz de la Tierra. Y entonces, a pesar que hay religiones en el mundo que son teístas, teístas quiere decir que creen en un solo Dios, o sea que creen en un solo Dios como creador, que es algo similar a lo que la Biblia enseña, pero no es un Dios trino, con tres personas en un solo Dios verdadero. Son tres personas en esencia, la misma esencia para las tres. Ahora, dentro de la historia de la iglesia, historia eclesiástica, han habido grupos diferentes que han aseverado que no hay una trinidad. Como por ejemplo les doy a los arrianianos en el mundo antiguo, y hoy en día los testigos de Jehová, ellos proponen que solamente hay un solo Dios y es único. Los unitarios también aseveran lo mismo. Ellos aseveran que solo hay una deidad unitaria. O sea, es un Dios, pero es uno solo, no son tres dioses. O sea que son monoteístas en su calidad. Igual que los judíos, pues los judíos son, creen que es solo Dios unitario, o sea, monoteísta, pero eso no era lo que creían en el Antiguo Testamento. ¿Oyeron eso? Los judíos siempre han creído en un Dios trino. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo llega a la faz de la tierra en la máxima expresión de la maldad en Israel, con el sistema rabínico que existía. Y por eso, pues, no era lo que creían en el Antiguo Testamento. Y ese puede ser demostrado con un número de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y no pensaban que era trino en las épocas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, no lo reconocen. Pero siempre en el Antiguo Testamento habla de un Dios trino. No lo dice como Dios trino, pero te dice la parte del Hijo y el Espíritu Santo y el Padre. La teología rabínica en las Edades Medias endurece su posición debido a que rechazaban las aseveraciones de Jesús y de la cristiandad, de manera que el judaísmo rabínico o moderno se solidifica en una religión monoteísta. Un solo Dios, no Dios trino. Islam también se adhiere al monoteísmo. El problema con el monoteísmo unitario es que no puedes tener un Dios que es amor. Si tú tienes un Dios unitario, no puedes ser un Dios de amor. Miren lo que les estoy diciendo. Y eso es interesantísimo, porque todas las religiones que se adhieren a un Dios unitario, ese Dios no puede contener amor dentro de sí. Y le voy a decirle por qué. Eso se debe pues a que billones y billones de años atrás, Dios tendría que ser amor. Porque si es inmutable, sus características son tales que Él tiene que ser lo mismo siempre. Entonces, si Él es amor, tiene que ser amor eterno e inmutable, incambiable. Si Dios es unitario billones y billones de años atrás, entonces ese Dios solitario no tendría un objeto para su amor. ¿De acuerdo? De manera que tuviera que crear algo antes de amar. ¿Sí me están oyendo? O sea que Él ha tenido que crear algo para poder amar, para poder dar su afecto. De esa manera no puede expresar su amor, ni lo puede tener, porque no hay a quien, no hay un objeto de su amor. Entonces, y eso significaría que esta llamada deidad por necesidad llega a ser dependiente de la criatura para poder amar. Entonces ya no es Dios. Si tiene que depender de la criatura para poder amar, entonces ya no es Dios, ya no tiene amor, ya no tiene esa característica. Entonces simplemente por definición no estuviéramos hablando de un Dios porque no puede ser autosuficiente. tiene que depender de la criatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la Escritura tenemos esta sociedad eterna de la Trinidad. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Entonces, de manera que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo ama al Padre, el Padre ama al Hijo. O sea, todo esto está unido y siempre ha sido amor, porque siempre ha podido expresar su amor dentro de la misma Trinidad. Lo que les trato de decir es que hay una sociedad eterna, una personalidad eterna y amor eterno que opera dentro de la Trinidad, que no depende de la criatura o de la creación en cualquier momento en particular. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es amor. Entonces, y no dice que siente amor, sino que es amor. Esa cualidad de amor es importantísima, porque cuando nosotros regresemos en el milenio, todo el gobierno va a ser en amor, pero con vara de hierro. Y a nosotros se nos ha dado un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Se recuerdan la canción? Que se amen los unos a los otros. Para nosotros, como yo los he amado, ¿verdad? Muy interesante, porque el amor es los vincula a nosotros. Completamente. En amor nos estamos vinculados. Entonces, este es el motivo por el cual la Biblia se le atribuye el amor a Dios cientos de veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero si leen al Corán, por ejemplo, que es el libro de los musulmanes, ahí se van a dar cuenta que el amor nunca es incluido como atributo a Alá, el Dios de ellos, el Dios Islam. Porque debido a que es un Dios unitario, no tenía nadie a quien amar en la eternidad pasada, de manera que no ama. Y si lo hace, depende de las criaturas, y eso lo hace menos que Dios. No es un verdadero Dios, depende de las criaturas. Entonces, esto que les digo es expresado de diferentes maneras en las culturas humanas. Es importante partir de este punto. Y forma la base del entendimiento que tiene su relación con la autoridad. Fíjense qué interesante es esto, porque cuando tú no tienes amor, entonces la base de la autoridad es la tiranía. El sistema musulmán es un sistema de tiranía. Y ese es el entendimiento que tienen todas las personas que son creadas bajo el sistema del Corán, Islam. En la cristiandad basada en la Biblia, no estamos diciendo que los cristianos no hayan abusado de la Biblia, pero basados en la Biblia, la tiranía es rechazada. Nosotros rechazamos la tiranía. ¿Por qué? Porque hay algo especial, porque la autoridad funciona bajo el marco del amor. Entonces, en amor tú no puedes tener tiranía. Pero en las escrituras islámicas, en la sociedad, entre los musulmanes, existe una relación tiránica entre la autoridad y la persona gobernada. Ese es el Corán, ese es el Islam. Y, por ejemplo, en el matrimonio hay una relación de autoridad demarcada fuertemente que le permite al hombre golpear a la mujer a su beneplácito, porque le hizo algo, la golpea, la atropella, le hace lo que le da la gana, aún hasta matarla en ciertas ocasiones, consideradas como transgresión a la ley propia del matrimonio, y salir impune de ese evento. Lo mató porque tenía que morirse, y todo el mundo está de acuerdo con ello, porque la ley, el Corán, lo palda. Tú no puedes romper el Corán, según ellos. El Corán ha sido cambiado varias veces de paso. Y eso es totalmente diferente, pues, a lo que tenemos en la Biblia. Entonces, a la final, nuestra realidad está basada en Dios. Todas las religiones que no están basadas en Dios tienen problemas. Todas, porque no hay amor. Para comenzar, no hay amor. Y todas las filosofías pasan por el mismo problema, porque ahí no hay Dios dentro de las filosofías humanas. Entonces, la filosofía, por sí, excluye a Dios. Y la religión lo incluye a su manera. Pues son dos formas diferentes de ataque satánico hacia la raza humana. Entonces, es algo muy interesante. Es totalmente diferente, entonces, a lo que tenemos en la Biblia, lo que ocurre fuera del sistema divino. A la final, nuestra realidad está basada en Dios. Nosotros tenemos un Dios trino, lo cual lo hace un Dios amoroso, y por eso es tan importante entender ese atributo del amor de Dios. Por eso he tomado un poquito más de tiempo para explicárselo. La Escritura nos deja saber que Dios demostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Encuentra en Juan 3:16. Eso es lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, nació de forma única, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo maneja la transgresión Dios? ¿Cómo maneja el pecado de la desobediencia? Con amor. ¿Cómo? La solución es su Hijo. Él envía a su Hijo para pagar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Es una solución en amor. De tal manera nos amó, que ha dado la solución. El único lugar que nosotros tenemos en la faz de la tierra, la única religión que existe que tiene la solución del amor. Es la solución prioritaria, el amor. De esa manera nos ama Dios entonces a nosotros. O sea que el amor llega a ser un atributo definidor de la cristiandad. Define la cristiandad ese amor. Es muy interesante notar que muchas personas, por ejemplo, que están en diferentes religiones, pueden darse cuenta del amor innato que tiene un padre por un hijo, una madre por un hijo, una hija. ¿verdad? Es un amor que en el momento que nace la criatura, ¡wow! ¿Cómo amas tú a esa criatura? ¿Cómo la quieres proteger? ¿Cómo le quieres dar todo? Te vale todo, tú le vas a dar a esa criatura, te lo quitas de tu boca para dársela. Eso es amor. Pero, ¿de dónde sale ese amor? Si es un Dios creado para el hombre, ese amor no sale. Si es un Dios unitario, no viene. Entonces, ¿cómo puede sentir el hombre eso si es criatura de Dios, hecho la imagen y semejanza de Dios? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? O sea que todo esto va contestando una serie de interrogantes que nosotros tenemos que son maravillosas. Pues a nosotros nos clarifica lo que nosotros creemos y cementa nuestra fe en las cosas de Dios. Y nos damos cuenta que no estamos hablando de ninguna clase de religión. Estamos hablando de una creación absoluta hecha por un Dios amoroso que nos da las soluciones a nosotros como hijos de Él para cumplir propósito divino y perdonarnos nuestras transgresiones. No es así en Islam. Si tú cometes un error, tú vas a pagar fortísimo, porque Islam no solamente es el sistema de gobierno, sino es el sistema teológico. Las dos cosas. O sea que no hay escapatoria. En Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Cómo nos amó Dios? Dando a su Hijo por nosotros. Entonces, tenemos el mandamiento que nos amalgama a nosotros, que nos une de una manera extraordinaria, que es el amor agape. Nos une tremendamente a nosotros, porque viene de la mano de Dios. Es la definición máxima que podemos tener. Todo eso está arraigado entonces en la revelación divina, en la revelación de Dios para nosotros. Y por eso, como les dije, que cuando nosotros examinamos lo que creemos y los aspectos del sistema cósmico, podemos finalmente determinar cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es una realidad sublime, es verídica, 100% no cambia, viene de afuera, no viene de adentro, no viene de la creación. Podemos arraigarnos y aferrarnos a ella completamente con la seguridad absoluta de que todo lo que dice es verídico y va a llevarse a cabo. Entonces, eso es otra de las cosas que Dios hace para cementar en nosotros esa paz y esa tranquilidad. Cuando Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, te lo está diciendo porque Él ha diseñado todo esto. Y la paz es absoluta porque Él es un Dios amoroso que quiere tu tranquilidad, tu felicidad, tu adelanto, tus bendiciones. Él las hizo. Pero nosotros, los ciudadanos de Mesópolis, la buscamos por otro lado. No, aquí yo la voy a buscar por mi propia mente finita, terrenal, y que solamente he desarrollado el 2.5%, ¿verdad? Y con eso ya la hice. ¿Por qué no recibo las instrucciones? Yo no sé si ustedes han hecho alguna clase de deporte y lo han hecho sin tener un entrenador. O jugar algún juego sin entrenador. ¿Qué pasa si lo haces sin entrenador? Vas a cometer una serie de errores peculiares a tu manera de ser. O a tu manera de... a tu capacidad que tienes, pues, si hablas del punto de vista capacidad de atleta, vas a cometer ciertos errores que vienen naturalmente a ti. Tú lo tratas de descifrar y crees que se hace de esa manera. Pero después, cuando hablas con un entrenador, con una persona que verdaderamente sabe, te dice, mira, estás haciendo eso mal porque cuando haces eso pasa esto y esto y esto y esto. Ahora, si tú comienzas con un entrenador que te dice, esto es así, dale de esta manera, haz estas cosas. Entonces tú, desde el inicio, vas aprendiendo cómo es correcto y te va muchísimo mejor. Nosotros en la cristiandad no queremos recibir el consejo, sino queremos ser autónomos. Naturalmente, por la naturaleza pecaminosa, nos gusta la autonomía, no tener la enseñanza de Dios, que es el Creador, las instrucciones divinas, y entonces en el transcurso de nuestra vida nos va a ir pésimo. Nosotros mismos hacemos los problemas. Tomamos decisiones que al final tenemos que cosechar. Estás sembrando cosas que son malas para ti, y todos nosotros lo hacemos. Pero si tienes las instrucciones desde el inicio y las aplicas, ¡wow! ¡Qué felicidad! ¡Qué manera de vivir tan extraordinaria! Entonces, aquí vemos pues que esto es interesante, pues. Una de las cosas interesantes es que para el cristiano la base de la realidad es un Dios personal, un Dios infinito, que tiene la capacidad de tener una relación con sus criaturas, que puede tener una relación íntima con sus criaturas, que se puede comunicar con sus criaturas, y cuando sus criaturas pecan, transgreden, lo desobedecen en amor, Dios resuelve el problema a través de su Hijo. Por eso murió Cristo. Por eso la gran salvación que tenemos nosotros, que no solamente nos saca del sistema cósmico de la oscuridad para llevarnos a su luz, sino que todos los problemas que nosotros tenemos están resueltos con nuestro Señor Jesucristo, en Él. Él es nuestro Creador, Él sabe que nosotros somos imperfectos, pero tenemos que seguir un patrón determinado por Dios para alcanzar lo que Dios nos da a nosotros como nuestro Creador. ¿Verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver que lo que ocurre con esta información es que se desvanece la religiosidad. Se fue. Aquí lo que nos interesa tener es esa relación íntima con nuestro Padre a través de su palabra, porque Él nos ama a nosotros. No tenemos que ir a ninguna otra persona para que nos deje saber a nosotros de ese amor extraordinario que tiene nuestro Dios para con nosotros. No tenemos que depender de los seres humanos o de las religiones humanas o de las filosofías humanas para solventar nuestros problemas, porque nuestro Padre, que es omnisciente, ya ha dado las soluciones en amor. Interesantísimo, ¿no? En contraste, todos los demás sistemas filosóficos, todas las religiones fracasan porque no tienen solución al problema del pecado de ninguna forma. Ninguna de ellas tiene soluciones para los pecados. Los pecados, incluso, muchas de ellas ignoran el pecado o lo utilizan para tiranizar a la persona. O dice, no hay pecado, todos nosotros somos buenos, no hay naturaleza pecaminosa. Pero no importa qué, si le sustraen o le añaden, no importa, sale mal porque no es la verdad. A la final, se desborona el sistema. Entonces, eso es interesante, que nosotros sepamos esto, porque Dios a nosotros, vuelvo y le repito, nos da todo lo necesario para salir adelante. Ahora, eso nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos cualquier cosa? ¿Cómo sabemos cualquier cosa que sabemos? Y lo que voy a hacer entonces ahora es darle una presentación acerca de los sistemas que forman la base del conocimiento humano. Estos sistemas que les voy a presentar abarcan todo el sistema. Estas son las partes más preponderantes entonces del pensamiento humano, y estas se desarrollan a través de las culturas en diferentes, se expresan de maneras diferentes. Pero, a la final, la base es esto. O la base es religión, o la base son los sistemas filosóficos humanos. Entonces, los otros sistemas están basados en puntos de partida finitos, son sistemas, parten del hombre que es finito, el hombre solamente está aquí por un periodo de tiempo y después se va. Son terrenales y finitos, y son inadecuados, y les voy a presentar un bosquejo técnico que explica pues que existen cuatro maneras de en que las personas que han aseverado conocer a cualquier cosa en la historia. Son sistemas autónomos de percepción, y eso lo voy a comparar con el punto de vista divino. Los sistemas autónomos de percepción y el sistema de punto de vista divino. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es ver pues el punto de partida. En el punto de partida vamos a ver el método. ¿Qué método utilizan estos sistemas para llevar a cabo o promulgar el sistema en la raza humana? Recuérdense que si la raza humana no tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios, se va a adherir a uno de estos sistemas. Inevitablemente. Si la persona es pragmática y no cree en la religión o el misticismo, que es uno de los sistemas, entonces se va a ir hacia el racionalismo, al empirismo. Así de simple. Pero si es una persona que tiende a la emoción y al misticismo, pues se va al sistema del misticismo, que es un sistema que no tiene lógica de ninguna clase. Entonces, veamos el método. El primer sistema es en el racionalismo. Racionalismo, en este encontramos los proponentes como Platón, Descartes, en la filosofía moderna. En este sistema tiene un punto de partida específico, y es el de las ideas innatas del hombre. Son ideas internas, no es la parte externa, sino interna. Y finalmente se basa en la habilidad del ser humano de pensar clara y lógicamente, y a la final de llegar a conclusiones de lo que es la verdad, basado en su propio raciocinio. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante, porque hay personas que no tienen la capacidad o la cumbre intelectual, o no son pensadores para lograr ese objetivo. Entonces, esta realidad lo que hace es que se disminuye solamente para ciertas personas, los que pueden pensar, y los que no piensan, ¿qué realidad tienen? ¿Me explico? Pero, claro está, como son las personas que empujan estos sistemas, a la final este sistema va penetrando, porque generalmente viene de arriba para abajo. Ustedes comprenderán que, por ejemplo, las leyes norteamericanas vienen de arriba para abajo. Sobre todo hoy en día, que se está separando del sistema de la República norteamericana, que estaba basada en la Biblia, donde las personas que están arriba nos representan a nosotros. Bueno, hoy en día nosotros los elegimos, pero ellos se representan a ellos mismos y al grupito que está arriba, que les interesa tomar todo el poder. O sea, que se ha convertido en un Latinoamérica cualquiera, en un México cualquiera, en cualquier sistema humano que les interesa y les vale todas las demás personas, sino lo que les interesa es el poder a ellos y tener el dinero, el poder, todo. Tenerlo ellos todo y controlar todo ellos desde arriba. Entonces, con ese sistema, ellos van promulgando desde arriba para abajo, se va expandiendo por los no pensantes. Porque ese es el sistema. Si ellos hacen leyes específicas que se tienen que seguir, pues el pueblo tiene que seguir las leyes que se proponen. Se van a dictar ciertas leyes que a ellos les conviene y todo el mundo las tiene que hacer porque es la ley. Ya cuando te dicen es la ley, bueno, tienes que ponerte a la raya con la ley, porque si no, te va mal. Entonces, de esa manera es que tiene ese gran empuje, de arriba para abajo. El punto de partida es el de las ideas innatas del hombre, entonces. Y finalmente se basa en la habilidad del ser humano de pensar clara y lógicamente, y a la final llegar a las conclusiones de lo que es la verdad en su propio raciocinio. Entonces, vemos pues que este sistema utiliza el método, es la razón independiente de la escritura bíblica, porque se actúa independientemente de la verdad absoluta. No puedes tener la verdad absoluta definiendo, aunque sí recoge parte de la verdad, porque si no, no puede funcionar, pero no lo hace a un lado, recibe la verdad natural, terrenal, que Dios puso en su creación, pero separa al creador de ella. O sea, no existe, o sea, está desarrollado de otra manera, en otras palabras. Y entonces es la razón independiente y la lógica del hombre la que la lleva a cabo, y esto es precisamente fue lo que hizo Eva pues en el jardín del Edén. Ella pensó que podía utilizar su propio razonamiento, independientemente de la revelación de Dios, para decidir si en realidad era bueno comer del fruto prohibido, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, o no lo era. Entonces, ese es el sistema que nosotros conocemos pues como el racionalismo. Proviene internamente del hombre. El otro sistema es el empirismo. Estos sistemas, recuerden que esta es la base de todas, la base de todas las diferentes culturas que existen, están, tienen esto como base. O el racionalismo, el empirismo, el misticismo, la religión. Esos son los sistemas. Entonces, ese sistema comienza con la percepción por medio de los sentidos, de la experiencia externa. La fundación básica es el método científico. Si no se puede comprobar científicamente, no es verdad. Es mitos. Eso es lo que ellos dicen. No lo puedes comprobar. Y si no lo puedes comprobar, ¿cómo vas a decir que es verdad? Entonces, a través de este método se puede descubrir ciertas categorías de verdad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre escudriña las cosas del mundo y penetra en ellas, vas a descubrir verdades que han sido programadas por Dios. Porque Dios mantiene todo en la, con la verdad. Dios no puede mantener, por ejemplo, un ser humano unido sin la verdad. Él tiene que, cuando Él diseña esto, todo va pegado. O sea, no puedes tener un dedo allá en California y un ojo allá en Rusia, ¿verdad? Tiene todo que tiene para que opere correctamente. Entonces, y cuando la persona, a través del empirismo, comienza a ver y a detallar con lujo detalle las cosas, entonces se da cuenta de que hay una realidad ahí, pero separa a Dios esa realidad. Entonces, no es la verdad final, es lo que les trato de decir. Entonces, es fe en la habilidad humana, en el poder humano, no en Dios, en la habilidad humana de percibir a través de los sentidos. Entonces, de poder interpretar la información que es recibida a través de la percepción, pero esto siempre y sin excusa, siempre es así. Siempre, ahí no hay excepciones. En otro, esa es la palabra que estaba buscando. No hay excepciones en esto. No es la verdad final, la habilidad humana de poder interpretar la información que es recibida a través de la percepción es siempre variable. Siempre va a existir ciertos descubrimientos que son mejores o revelan algo diferente a la verdad percibida inicialmente y la cambian. ¿Por qué? Porque es mayor información y creíamos que era de esta manera, la promulgábamos como tal bajo el empirismo, pero ahora nos damos cuenta que no era así. Ahora, al recibir información adicional, nos damos cuenta que había algo más. Muy fácil. En las épocas, hace 100 años atrás, no había, por ejemplo, los microscopios de la calidad que existe hoy en día, que puedes entrar a un millón, una millonésima de y ver lo que está allá adentro, cómo se construye. Si lo ves con un microscopio que lo hace 100 veces más grande, vas a descubrir ciertas cosas con ese microscopio. Pero cuando ahondas con un microscopio mayor, te das cuenta de que eso no era la función original que se había dicho que tenía esa parte que componía la célula, por ejemplo. Ahora cambió, entonces ya tienes otra realidad. Pero cuando recién se fomenta o se deja saber, se dice que es tal cosa, pero no es así. La Tierra es cuadrada. No se puede navegar, no se... Te moriste, ¿verdad? Ahora después salió que la Tierra era redonda. El Sol gira alrededor de la Tierra. Iglesia Católica, credo de la Iglesia Católica. Después, es más, a un tipo lo mataron por decir que no era así. Y se dan cuenta que ahora que la Tierra gira alrededor del Sol. Ah, descubrimiento moderno técnico, antes era el evangelio, pues, ¿verdad? O sea que eso es lo que pasa con este sistema del empirismo. El empirismo, a medida que se va desarrollando la ciencia, pues hay más y más y más y más, y no es como tú creías, y no es la verdad final. Esto es hecho por Dios, y Dios es el que aún permite que exista el equipo para que tú puedas ver más profundamente, para que Dios se ría de ti, pensando que tú te la sabes todas, cuando Dios es el que debe darle la gloria, el honor al Todopoderoso por lo que ha creado y quedarte atónito, Señor mío, qué grande eres. No, el hombre que descubre cree que él es el que tiene toda la información y que él fue el que la hizo. Pues hasta le ponen el nombre del científico que lo descubre, como quien dice que él la hizo, él, si no fuera por él, pues no existiera. Entonces, claro, está, eso no es así. Eso siempre es variable, entonces. Esta experiencia variable cambia los 1000 puntos de información recibida anteriormente, porque se basan en, como utilizan el empirismo, entonces tienes que anotar todas las cosas que pasan, y le pones esto y hace esto, y le pones eso, y se pasan ahí, pero los científicos viendo más profundamente, los expertos químicos, por ejemplo, saben más y más de menos y menos. ¿Sí? Llegan a la conclusión de que wow, son unos genios en la cosa más diminuta, que eso se la saben todas, y por eso son los expertos, porque se la saben todas. O sea, fíjense que saben más y más de menos y menos. De la materia más pequeñita saben más que cualquier otra persona. Y Dios se ríe de todo ese conocimiento del ser humano, lo tal siempre va a existir. Lo que les trato de decir entonces es que nunca es eterna esa verdad. La verdad que propone el empirismo no es eterna, siempre es finita. Y el método que tú utilizas, de nuevo, está basado en el uso independiente de la lógica y la razón. Cuando hablo del uso independiente, es el uso independiente de la palabra de Dios. El uso independiente de Dios. Dios no existe, nosotros lo descubrimos. Esto fue formado la materia. Ya les he hablado, yo les comenté a ustedes que hay una religión que se mezcla con el misticismo que dice que a un Dios lo mataron y con ese Dios se hizo la materia. Entonces la materia preexiste a todo. Entonces, si la materia preexiste en todo, de ahí viene todo este cambio. Sigue cambiando en las cosas. Y claro, sabes que es un puntito de tiempo comparado con billones y billones y billones de años. Esto va... Ellos mismos se contradicen. Porque ¿cómo puedes aseverar tú algo en el momento que le haces así, clic? Si ellos mismos dicen que esto tomó billones y billones y billones de años en formarse. Entonces, ¿cuál es la realidad? Ellos mismos te dicen que no puede ser la realidad porque esto se demora mucho tiempo en cambiarse. Pero te agarran la foto de lo que conocieron y te dicen que esa es la realidad. No lo es. O sea, ellos mismos se contradicen porque no pueden, pues no tienen ningún sistema. El racionalismo y el empirismo siempre se desboronan. Históricamente siempre colapsan. En el mundo antiguo el sistema cambia de Platón, Aristóteles, etcétera, y finalmente llegan al misticismo, que es el otro sistema de pensar. Y eso se debe que al final el racionalismo queda en bancarrota, el empirismo llega a la bancarrota y el ser humano tiene que creer en el significado de las cosas y las personas dan el brinco existencial de fe en algo. Entras al misticismo. Y ahora les voy a hablar del misticismo porque el misticismo tiene ciertas características interesantes. Dentro de ella es que no hay lógica ni hay asunto empírico, ni razón. Yo pienso lo que pienso porque lo pienso, punto. Tú no puedes pasar por un resumen, ¿verdad?, empírico, o tratarlo de descifrar a través del racionalismo, porque lo que te está diciendo una persona es como un sueño raro que tú tienes y pasó, y esa es tu realidad. ¡Wow! Entonces, ¿cómo puedes decirle tú, no, eso no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? Si yo lo soñé, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, no hay manera de refutarlo, pero hay mucha gente que cree de esa manera. Y eso es el misticismo. El misticismo, el punto de partida del misticismo es la experiencia interna, privada, y la intuición y finalmente la fe en la habilidad humana. Yo lo pensé, yo lo vi de esa manera, claramente, y por eso yo creo que es la realidad. Imagínense, es esa operación, ¿verdad? Porque hay personas que se ponen en eso del misticismo y son personas verdaderamente raras. Pero hay otras personas que la siguen. O sea, el ciego guiando a los ciegos. Eso es lo que dice la Biblia. Yo me recuerdo la película esta de... ¿Cómo se llama este famoso...? No, ¿cómo se llama la película esta de este hombre que era tonto pero era un genio en todo lo que hacía? Forrest Gump, sí, así se llamaba. Que él decidió empezar a caminar, o a correr, a trotar. Y empieza a trotar por todos los Estados Unidos, se la pasa meses trotando, no se cortaba la uña de la barba, la crecía. Y le crecía y le crecía. Y llega un momento en que tiene cientos de personas siguiéndolo. Y él se corre, es un gurú, pues, una persona importantísima. Eso. ¿Cómo ha descifrado el mundo? Y esto se trata. Y llega un momento, pues, que se cansó. Después de dos años de correr, ¡pa! Y le dice, I'm going home. Y la gente se queda, ¿qué? ¿Me dejaste aquí en donde? Ese es el misticismo, pues. La persona sigue en esta clase de cosas, pero no hay sentido. No tiene sentido. Sí. O sea que es algo muy interesante. Casi todos los sistemas religiosos y filosóficos contienen cierta cantidad de misticismo. Y eso es interesante porque te lo tienen que poner de esa manera porque lo que no te pueden explicar, eso está más allá del más allá. Eso viene de ahí arriba. Ciertas personas con ciertas características receptoras son las que pueden entender eso. Entonces, tú te tienes que pegar a la persona con esa habilidad impresionante que tiene de llegar a recibir esa información. Pegar y tocarle, agarrarlo por aquí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pero claro, está, no tiene raciocinio de ninguna clase. Pero la persona la sigue porque así es el ser humano. El ser humano persigue cosas. Si no crees en el racionalismo, el empirismo, lo que no hay religión, entonces te metes en el misticismo. Son las maneras de pensar. Y para todos hay. A la final el hombre es el que busca encontrarle sentido a la vida. Y a la final es la fe en la habilidad del hombre. Ese es el misticismo. Y el método, el sistema, difiere al racionalismo y al empirismo en que no se basa en la lógica o en la razón. ¿Quién puede comprobar eso? Yo lo dije y así se quedó. Y si tiene la habilidad de conversar y darte a ti, proponerte ciertas cosas porque tiene una, es una persona habilidosa para comunicar. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué descubrimiento tan importante! Y si no tienes la palabra de Dios, te la crees. Si no tienes la palabra de Dios, es tan loco de remate el susodicho. ¡Híjole, pobrecito! ¿Verdad? Porque tiene la verdad absoluta y sabes que ese tipo está tronado. Pero tienes que tener la verdad, tienes que partir de la verdad absoluta de la palabra de Dios y saber qué somos nosotros para saber qué son ellos. Entonces, por eso dice que el espiritual todo lo discierne. ¿Verdad? Discierne a todo el mundo, pero él no es discernido por el otro. Un místico no te puede discernir a ti. Cree que tú tienes otro misticismo más elevado quizás que él, o menos elevado. Porque tú también crees en una cosa efímera que está allá por las partes celestiales. ¡Wow! Este tipo traspasó el tiempo y el espacio. ¡Qué bruto! Está del otro lado, mano. Yo todavía no he llegado a ese punto, pero ahí voy. De todo. Ese es el sistema. Y tanta gente que se mete en el misticismo, pero tanta gente. El sistema, entonces, difiere al racionalismo y al empirismo en que no se basa en la lógica, en la razón. No es racional y no se puede verificar. O sea, todo lo que te dicen no se puede verificar. Solamente lo tienes que creer. Y de nuevo, es un sistema independiente de Dios. No hay Dios, aquí no se necesita. Pues con el intelecto que tengo yo de saber estas cosas, ¿qué necesita Dios? ¿Verdad? Entonces, cuando el hombre trata de hacer algo arraigado en estas tres fundaciones, siempre se va a desmoronar. No importa cuál sea, se desmorona. No aguanta el rigor de la verdad. Cuando la pasas por la verdad, si pasas toda esa información en el crisol, se esfuma, se derrite, no sirve, no sale nada. Sí, puro bagazo, de ahí sale. No es verdad absoluta. La verdad absoluta, sí. Esa vive y permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos muchas maneras de saber que la palabra de Dios es absolutamente perfecta, que Dios a nosotros nos ama, viene de un Dios trino, el cual se basa en el amor absoluto. Él es amor, y nosotros sentimos ese amor de Dios en nosotros, porque siempre lo ha tenido. No necesita la criatura para amar. Él es amor. No deja de amarnos menos si nosotros nos descarriamos, y nos ama con la misma intensidad. Su intensidad no cambia, porque Él es inmutable. O sea, para que esos atributos concuerden, sin pisarle los callos el uno al otro, como quien dice, ¿verdad? Sin estar en contraposición, eso solamente Dios lo puede hacer. Porque si tú hablas de la justicia y el amor, y los pones juntos, y la justicia pide ejecución, la justicia de Dios exigió la muerte del Cordero de Dios. La justicia de Dios. Y en amor, su Hijo lo hace. Esas personas no pueden conectar esas dos cosas, pero cuando conoces la palabra ya te das cuenta de que esto es una maravilla, es la perfección. Entonces, a esa conclusión hemos llegado hasta el momento, estamos viendo los sistemas diferentes que existen en el sistema cósmico, son sistemas promulgados por el sistema cósmico, son sistemas de empirismo, racionalismo, misticismo y religión. Y la verdad absoluta de la palabra de Dios, que es la que desenmascara todos esos sistemas, y la palabra de Dios, la Biblia, da evidencia contundente cuando tú la estudias de que Dios es soberano, infinito, perfecto. Y que en Él confiamos nosotros y ahí tenemos las soluciones de todas las cosas. Lo que ocurre con eso es que a medida que nosotros conocemos más y más a Dios, esos sistemas que ya tenían cabida en nuestra vida se van desarraigando, se van desalojando de nosotros con la verdad. Si tenemos algo de eso, y cuando la palabra de Dios dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿verdad? Se está hablando de esa información que tú tienes ahí. No te preocupes por eso, yo tengo la verdad, ven conmigo, yo te lo voy a solucionar. Tú ten fe en mí y haz lo que yo te digo. Y yo te voy a bendecir. Y te va a bendecir, y te va a bendecir, y te va a bendecir. La felicidad. Híjole, qué bárbaro, qué bruto. ¿Yo por qué no vi esto anteriormente? Claro, porque no lo habías estudiado anteriormente. Pero a medida que lo estudias te das dando cuenta de que Dios es absolutamente perfecto en todo lo que hace. Y simplemente nosotros, como hijos de Dios, seguimos los consejos divinos. Y ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por poder escudriñar estos sistemas cósmicos que desenmascaran este sistema de Satanás, lo que él utiliza para descarrilar a tus hijos y llevárselos por otro lugar con sistemas de pensamiento. Sabemos que tu palabra es perfecta y es a través de tu palabra que nosotros podemos entender esta creación extraordinaria tuya y te podemos dar la gracia y te podemos alabar por qué y quién eres tú, Señor amado. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.